that's equally valid.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean? Under the open sky, oh my baby,
Hola Alejandra. Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy estamos desde nuestras casas, conformando la mesa de trabajo de Planeta Sostenible. Nos acompaña el profesor Oscar Luis Pisisech. Hola, profe.
Muy buenas tardes, Ángela, audiencia. La verdad, como siempre digo, feliz de estar aquí en este espacio compartiendo con todos ustedes.
Profesor, muchísimas gracias. Usted es profesor de la Universidad UTCA, que hoy nos acompaña como aliada del programa. También, pues, profesor, iniciemos y presentemos a los invitados. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, @ Pacto Colombia. Y ahora pues le damos un saludo a nuestros invitados. La primera invitada es María Alejandra González. María Alejandra González es doctora, bueno, y tiene una cantidad de títulos, pero así en resumen es profesora titular de gestión en la Universidad EAFIT de Colombia, vicepresidenta de administración de la Academia de Negocios Internacionales, coordinadora de las universidades colombianas en el Instituto Virtual de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y bueno, creo que me quedo corta. María Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Quizás falta lo más importante, que es que soy súper fan del Pacto Global de las Naciones Unidas y eso hace parte de mi identidad y mi fibra. Entonces, de la descripción que hiciste, quizás con lo que me siento más cómoda es que soy de la familia del Pacto Global. Más que signataria, soy fiel creyente.
Alejandra, gracias. Y de parte de nosotros, desde el equipo de Pacto Global, también somos muy seguidores y estamos muy felices de que nos acompañes. En serio, nos hace muy felices. Profesor, si quieres presentar.
Sí, Ángela, me permito presentar a Juan Manuel Redondo, que él es profesor titular de la Universidad Católica de Colombia. También tiene una amplia trayectoria académica, podemos mencionar que es postdoctor en modelamiento y análisis de sistemas complejos, doctor en ingeniería automática, tiene un par de maestrías, así que tenemos el gusto de tener aquí al profe Juan Manuel. Buenas tardes, profe, ¿cómo está?
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto, qué rico poderlos saludar a todos y compartir con ustedes en esta tarde.
Y también, muchas gracias por estar aquí.
Sí, qué alegría sentir esa energía, profesores. Bienvenidos. Y tenemos al doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia. Hola, jefe, ¿cómo está?
Hola a todos. Ángela, muchas gracias a Nelson en el máster allá en la Universidad del Rosario, que siempre es nuestro aliado en este programa de Planeta Sostenible. María Alejandra, usted y yo sabemos que tenemos una alianza virtuosa de compromiso y de entusiasmo desde que Pacto Global empezó, en el cual reconozco en usted y en la Universidad de AFIT uno de nuestros mayores baluartes, sin duda, en toda la construcción de esta dinámica de, de los principios del Pacto Global, los cuatro temas, y por supuesto posteriormente aupando y complementados con la Agenda 2030 de Sostenibilidad. Muchísimas gracias, María Alejandra.
Muchas gracias a ti, Mauricio, toda mi admiración, y esto nunca hubiera podido suceder sin el apoyo que nos das.
No, señora. Por supuesto, a Johan Manuel, muchísimas gracias también por acompañarnos, y a nuestros dos directores o conductores del programa, Ángela María y el profesor Oscar Luis, y al doctor Diego Alexander Mesa, que nos acompañan entre la dinámica del valor compartido que tenemos en este programa como una parte y una herramienta de la Red Académica de Valor Compartido, conjuntamente, por supuesto, con las ondas gercianas de Pacto Global Colombia. Entonces, muchísimas gracias, y Ángela María, usted la dueña y conductora del programa, con nuestros distinguidos Oscar y Diego. Muchas gracias por invitarnos, como siempre.
Gracias, jefe. Y también otro aliado que tenemos es la Red Académica de Valor Compartido, de la cual hace parte la Universidad del Rosario. Hola, Diego, ¿cómo estás? Tenemos a su cabeza, a su líder.
Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial al doctor Mauricio López, a María Alejandra, que también me uno a este esfuerzo. AFIP ha sido un baluarte también en la Red Académica de Valor Compartido, siempre apoyándonos en las diferentes iniciativas. Muy agradecido personalmente con Pacto Global, que nos abrió este espacio ya hace varios meses, y desde la red, pues, muy contentos que la mayoría de nuestros aliados y universidades adheridas, pues, han pasado en los diferentes programas. Y bueno, creo que aquí seguimos construyendo esta red y hablando del tema que más nos apasiona, que es la sostenibilidad y el valor compartido. Entonces, muchas gracias y un saludo muy caluroso para todos y para nuestros oyentes de nuestro programa Planeta Sostenible.
Muchísimas gracias. Bueno, ahorita vamos a nuestra sección Escuela por la Sostenibilidad, y desde aquí le doy paso a Nelson para que ponga nuestra cortinilla.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta el corazón.
Bueno, y hace varias semanas con Oscar y con todo el equipo de Planeta Sostenible nos sentamos a pensar temas para nuestros programas de radio, y nos soñamos o hablamos del tema efecto mariposa, y después decíamos, pero ¿cómo se puede conectar el efecto mariposa con los ODS? Y comenzamos a preguntarlo, y Oscar nos dijo, pues traigamos profesores que nos cuenten cómo se puede conectar. Entonces, así como mi introducción, pues inicia así: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Este proverbio chino es el origen, junto a las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, de una de las más cinematográficas teorías físicas, el efecto mariposa. Según este concepto, vinculado a la teoría del caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Pero en realidad, ¿es factible? ¿Cómo podemos el efecto mariposa con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Será que las pequeñas acciones nos pueden ayudar a avanzar con las metas de la Agenda 2030? Bueno, y para ponernos en contacto, el profesor Oscar Luis Pisisek nos va a dar introducción con el profesor Johan. Profe.
Claro que sí, mira, Ángela. Sí. Vamos a preguntar, entonces vamos a iniciar preguntando al profe Juan Manuel, ¿de qué se trata esa teoría del caos, el efecto mariposa, y cómo podemos ejemplificar a nuestra audiencia de manera sencilla estas teorías y estos efectos tan interesantes? ¿Profesor?
Claro que sí, Oscar. Bueno, déjame contártelo de esta manera. Cuando Galileo Galilei se encontraba haciendo matemáticas hace muchos años, él hablaba de la idea que la naturaleza posee unas leyes y que nosotros podemos encontrar esas leyes y representarlas, ¿de acuerdo? Básicamente lo que él decía es que la naturaleza tiene leyes matemáticas, tiene un comportamiento que es matemático que nosotros podemos entender. En ese marco, Isaac Newton lo que hace entonces es decir, ah, claro, sí tiene unas leyes, y esas leyes se pueden expresar de manera muy sencilla. Si nosotros nos damos cuenta, todo en el universo cambia. Y entonces dijo, necesito una expresión del cambio, y el cambio es la derivada. Y luego dijo, en la medida en que esos cambios ocurren, se acumulan diferentes o se desacumulan diferentes variables, y entonces a eso lo llamó la integral. Y con la derivada y el integral armó unos objetos que ahora denominamos ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales nos permiten hoy en día tener una representación determinista del mundo. Determinista significa que es de causa y efecto. Ahora, cuando tenemos esa representación determinista, esas leyes como ecuaciones diferenciales, lo único que tendríamos que hacer es resolver las ecuaciones para poder obtener lo que son las trayectorias del comportamiento de los diferentes sistemas. Pues bien, resulta que no siempre podemos resolver esas ecuaciones diferenciales. Es decir, nosotros tenemos leyes deterministas que se escriben como ecuaciones diferenciales y nuestra incapacidad de poderlas resolver no es otra cosa que nuestra incapacidad de poder llegar a predicción. La no integrabilidad de esas ecuaciones diferenciales es lo que se denomina la teoría del caos. Ahora, uno dirá, ¿y cómo eso se puede ver? Es muy sencillo, básicamente porque esa no integrabilidad también se puede expresar como sensibilidad a las condiciones iniciales, es decir, a que nosotros podríamos haber arrancado este programa de un millón de maneras distintas, o más, ¿de acuerdo? Y en cada una de esas maneras de haber empezado, habríamos generado un comportamiento del sistema totalmente distinto. Yo podría haber arrancado no con una historia, sino con una definición muy formal, o podría haber arrancado con un ejemplo directamente anotado hacia la sostenibilidad. En cualquiera de los casos, habría generado una trayectoria hacia el futuro, un comportamiento del sistema que podría conducir a diferentes futuros. Básicamente, de eso es de lo que se trata. Ahora, nosotros lo que hacemos hoy en día, trabajando en temas de sostenibilidad, análisis de sostenibilidad, es la representación de esos sistemas socioecológicos que estudiamos. La representación la hacemos a través de su estructura, o sea que no solamente estudiamos hechos o patrones, sino que nos vamos a la estructura misma del sistema, la representamos de forma determinista, o sea, basada en causas y efectos para poder tener un sistema de ecuaciones diferenciales, y después lo que tratamos de estudiar es el comportamiento tendencial que tienen estos sistemas socioecológicos que representamos para poder decidir si los arreglos que hoy se tienen de esos sistemas generan bienestar o no lo generan. Esto que te estoy contando, Oscar, esto lo hicimos con el DANE, el DNP, AgroSavia, Ministerio de Agricultura y el Instituto Humboldt para implementar el indicador de agricultura sostenible en Colombia. Es el primer ensayo que se hace orientado desde la teoría de los sistemas dinámicos no lineales, que es conocida como la teoría del caos. Ahora, nuestra pregunta, ahora teniendo configurado el sistema, es sobre el efecto mariposa, o de cómo pequeñas acciones pueden llegar a tener grandes efectos en el sistema, o cómo pueden llegar a generar comportamientos que no sean los usuales. De acuerdo, ahí tendría que hablar un poquito de resiliencia, etcétera, pero no quiero desviarme. Y entonces la pregunta es, ¿pequeñas acciones? ¿Cuáles? Y lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las cosas que hemos venido recomendando y sobre las cuales no tenemos mucho cuidado y recomendamos para el desarrollo sostenible, no han sido probadas como para garantizar que efectivamente van a conducir al comportamiento deseado. Nosotros lo que estamos haciendo desde la matemática es que en entornos de simulación controlada ensayamos primero esas proposiciones que, por ejemplo, pueden ser prácticas en los paisajes. Y entonces nos dicen, esta práctica funcionó muy bien en Inglaterra, pero Inglaterra no tiene la caracterización del sistema socioecológico que tenemos hoy en día. El resultado de la operación es que traemos prácticas de otros países y como creemos que funcionan en otros países, van a funcionar acá, a pesar de la complejidad que tienen nuestros sistemas y de sus propias características diferentes a la complejidad de aquellos sitios donde esas prácticas funcionaron, seguramente por algunas condiciones de contexto muy sensibles que hacían que eso funcionara. El resultado de la operación, como te digo, Oscar, y como le cuento a todos los oyentes, que nos acompañan, es que hoy en día estamos midiendo las proposiciones antes de implementarlas, al menos para conocer la agricultura sostenible en Colombia.
Profesor, yo tengo una relación ahí con el tema de efectos mariposa, y es que cuando uno escucha, por ejemplo, hace unos meses, en este escenario de pandemia, salió una alarma que quizás se sintió un poco cómica, que fue todo el tema del polvo del Sahara. Sí, entonces, ¿por qué el polvo del Sahara nos termina impactando aquí en Latinoamérica? Y hay una serie de Netflix muy interesante que se llama Conexiones, que les recomiendo a nuestros oyentes, y que cuenta cómo el efecto del polvo del Sahara, desde tan lejos, generan los procesos de fertilización que son supremamente importantes para la biodiversidad del planeta. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿eso también se puede llamar o puede entrar dentro de la sombrilla de efecto mariposa?
Hay que mirárselo con mucho cuidado, te voy a contar por qué. Resulta que yo, por ejemplo, he dictado alguna clase de meteorología muy interesante en la que monto las ecuaciones de movimiento de la atmósfera. Y las ecuaciones de movimiento de la atmósfera son básicamente 5 que dependen de las fuerzas de generación del comportamiento de la atmósfera y las fuerzas de regulación de la atmósfera. Son 5 ecuaciones diferenciales, muy interesante el cursillo, me toma todo un semestre explicar cómo llego a las 5 ecuaciones, pero el resultado de la operación es que tengo las 5 ecuaciones diferenciales del comportamiento del sistema. Imagínate que solamente para casos especiales las podemos resolver. Y entonces uno dice, entonces, ¿cómo hacemos predicción del estado del tiempo o cómo sabemos sobre la variabilidad climática o sobre el cambio climático? Pues bueno, el asunto es que nosotros tratamos de aproximar soluciones a ese conjunto de 5 ecuaciones diferenciales para poder conocer cuál sería el comportamiento del sistema. Pero, infortunadamente, esas aproximaciones tienen un margen de error que comienza a hacerse cada vez más grande en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo acá es que incluso aunque pudiéramos representar la relación que tienen los diferentes elementos de un sistema, es difícil poder predecir su comportamiento y a eso lo llamamos caos o teoría del caos. Por ejemplo, para el caso particular de lo que estás contándonos sobre los polvos del Sahara, que son súper importantes, como has mencionado, para la fertilización en otras zonas del planeta por las interconexiones globales, hay un asunto ahí y es que no sabemos, o sea, sabemos que existe la interconexión, sabemos que la interconexión genera efectos sobre diferentes lugares del planeta, pero no sabemos con exactitud cuál es la magnitud del efecto que puede llegar a tener. Entonces, otro ejemplo para no hablar de polvos del Sahara, hablemos de la deforestación en Colombia. La deforestación en Colombia particularmente se puede dar a partir de un arreglo del sistema socioecológico que sea capaz de entender el bienestar de forma multidimensional. O sea, no solamente de cómo va a afectar a los seres humanos, sino también cómo afecta a las especies pecuarias, a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos que obtenemos de nuestros ecosistemas. ¿De acuerdo?
Sí.
Si nosotros podemos llegar a saber eso, podríamos deforestar, pero el problema es que nosotros no lo sabemos y sencillamente vamos deforestando muchas veces para hacer retención de tierras y de forma ilegal, otras veces pretendemos hacerlo para generar monocultivos, pero no estamos pensando en el efecto que nuestras pequeñas actuaciones están generando sobre el sistema en general. Entonces te puedo contar, en Tres Esquinas la deforestación ha disminuido las precipitaciones que llegan sobre esa misma locación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque existe un fenómeno de bombeo biótico muy difícil de poder formalizar y de poder hacer predicciones a partir de él, pero que nosotros ya conocemos, en el que es la vegetación, son los bosques con dosel cerrado, los que generan un efecto de bombeo sobre las corrientes de aire húmedas que pasan por encima del Amazonas y generan la precipitación sobre la Amazonía. Y en los lugares donde hay deforestación, no sabemos cuánto hay que deforestar o cuánto no para romper ese bombeo biótico. O sea, lo que te estoy diciendo es, conocemos las leyes del comportamiento y somos incapaces de predecir qué es lo que va a ocurrir. Y ahí es donde aparece el efecto mariposa. El efecto mariposa es cuando aparece ese árbol que tú cortaste deforestando y que rompió el bombeo biótico. Ahí apareció el efecto mariposa. Fue cortar un árbol para que desapareciera el bombeo biótico. Pero uno dice, o sea que no se pueden cortar árboles. No, es que pudo haber pasado que se cortaron 10 hectáreas, 10 mil hectáreas, 100 mil hectáreas y no pasaba absolutamente nada. Pero de pronto, con 100 mil hectáreas taladas, cortaste solo un árbol más. Y a partir que se corta ese árbol, inmediatamente la dinámica del comportamiento se transforma completamente, haciendo que tengamos un resultado sobre el sistema socioecológico distinto. Ahí fue donde le aleteó una mariposa, que para el caso terminó siendo un árbol, la tala de un árbol, convirtió el sistema completamente en otra cosa. Entonces nosotros de lo que hablamos es de comportamientos cualitativos. Cuando somos capaces de cambiar el comportamiento cualitativo del sistema, ahí aparece el efecto mariposa, porque encontraste el punto de palanca del sistema, el que es capaz de convertirlo en otra cosa. Fue esa pequeña acción que condujo a otras cosas. A mí lo que me sorprende hoy en día, hablando de objetivos de desarrollo sostenible y de sostenibilidad, es que no conocemos los puntos de palanca. No conocemos los componentes del sistema que generarían ese efecto mariposa. No conocemos los valores de bifurcación. No sabemos cuáles son esas pequeñas acciones que van a conducir a comportamientos cualitativos que efectivamente nos conduzcan a tener los resultados que son los deseados. ¿De acuerdo? Entonces, es un juego que hay que pensárselo mejor, que hay que entenderlo mejor antes de proponerlo. Y ahí es donde aparece todo este aparato que hemos venido desarrollando, que Oscar creo que ha sido la razón de la invitación, conoce, sabe. Nosotros tenemos un aparato de modelamiento, simulación y análisis de sistemas complejos, precisamente para poder hacer la representación de estos grandes fenómenos y poder garantizar que el comportamiento tendencial de las acciones que estamos proponiendo efectivamente van a conducir hacia lo que estamos esperando, y no que tengamos un comportamiento tendencial sobre indeseables y lo hayamos vendido como que conduce a lo deseable. Dicho de otra manera y en palabras de Edgar Morán en alguno de sus libros, quizá La cabeza bien puesta, él habla de la ecología de la acción. Es básicamente que cuando nosotros lanzamos acciones sobre el mundo, sobre los sistemas, lo que ocurre es que podríamos tener una de tres posibilidades. La primera, obtener lo deseado. La segunda, obtener lo totalmente contrario. Y la tercera, obtener otra cosa, ni deseable ni indeseable, otra cosa. La pregunta es, hoy en día, las personas que están proponiendo políticas, lineamientos, programas, proyectos, acciones sobre el tema de los paisajes socioecológicos o sobre los paisajes o sobre los sistemas socioecológicos o sobre los paisajes agropecuarios, qué sé yo, todas estas personas efectivamente han verificado que para la complejidad del sistema sobre el que van a trabajar, efectivamente van a obtener el deseable, y no solamente obtenerlo para un instante de tiempo, sino tenerlo como un comportamiento conservativo, permanente, continuo sobre los paisajes. Ahí hay preguntas que son muy interesantes de hacer y que no hemos resuelto, pero que sí las proponemos sin el debido proceso. Y repito, para mí el debido proceso es trabajar desde el modelamiento, simulación y análisis de esos sistemas utilizando las herramientas de la complejidad.
Profe, me parece muy interesante su punto, sí. Porque uno a veces puede llegar a un tema que desde la comunicación, bueno, y en muchas áreas sociales se ven como la acción sin daño o acción con daño, ¿sí? Que uno tiene un buen interés, interviene comunidades o interviene escenarios y se generan resultados que terminan impactando de la manera menos adecuada, pues, en el entorno. Pero en el caso de los ODS, yo veo unas solicitudes tan sencillas, de verdad, como que un tema donde cada individuo puede asumir, puede enamorarse de uno o dos ODS y comenzar a trabajar desde esas metas que se inician desde la misma alcoba, ¿sí? Que uno dice, no, pero ¿por qué algo tan sencillo? Desde la misma alcoba, el tema de los tipos de productos que usamos, la ropa que usamos, las mantas para dormir, bueno, y así lo que comemos, y uno va viendo que son temas de urgencia que nos obligan a cumplir con esta Agenda 2030, pero para eso está María Alejandra. Quisiera también escuchar la reflexión de María Alejandra. ¿Cómo ella piensa que este tema del efecto mariposa se podría conectar de alguna manera con la sostenibilidad o con los ODS?
Bueno, muchas gracias, Ángela María, y además quiero agradecer al profesor Joan Manuel por esta introducción que nos hace tan completa y tantas reflexiones que nos invita, pero que también nos ilustra desde la ciencia y nos da estos fundamentos. Hay muchos temas en estos momentos muy importantes, Ángela María, y cuando nosotros hablamos de educación, casi nunca pensamos o no muy frecuentemente pensamos que la educación es súper importante porque nos da las bases para entender los riesgos sistémicos, para poder entender esos fenómenos que estaba presentando el profesor Johan Manuel, porque nos deja entender esos encadenamientos, porque nos puede hacer medir las oportunidades, los costos de las acciones y los costos de las inacciones que tengamos. Y también para poder identificar lo que decía el profesor Johan Manuel, para poder tener elementos para saber cuáles son los puntos de palanca en los cuales las acciones que tenemos pudieran convertirse en algo más y generar ese efecto mariposa. Acá estamos hablando de varias cosas cuando estamos hablando de la conexión de los ODS con el efecto mariposa. Podemos verlo por un lado, por ejemplo, cómo nosotros las acciones individuales o las posiciones individuales o el activismo individual se convierte en una acción colectiva. Miremos el caso, por ejemplo, de Greta. Sus acciones en su colegio, en la huelga de los viernes, la huelga climático, y cuál fue todo el efecto que tuvo Greta no solamente en el activismo ambiental, sino en las decisiones y en la manera en que las personas empiezan a comunicarse y a sensibilizarse. Es cierto lo que dice el profesor, nosotros estamos en una abundancia de alarmas en estos momentos, que son los que nos advierten que si los comportamientos que nosotros estamos teniendo en estos momentos y las decisiones las seguimos tomando de la misma manera, la tendencia o ese comportamiento tendencial pues nos puede dar muchos resultados. Lo que pasa es que en estos momentos los escenarios presentados con el comportamiento actual y con las decisiones que estamos tomando no son necesariamente positivas. Entonces, hay diferentes maneras de mirar. Ahorita cuando estábamos, cuando nos presentaron el tema, hicimos una búsqueda y nos encontramos, hay una página muy interesante, es una página que se llama sdgbutterflyeffect.org, y en esta página, que pueden buscarlo ustedes por SDG Butterfly Effect, se van a encontrar que hay una serie de actividades. Ustedes pueden seleccionar el ODS con el cual se sienten más identificados o que tienen un interés mayor o que sienten una mayor afinidad, o en el caso de las organizaciones que estén más cercano al core del negocio o de la actividad que se tiene, se selecciona una de ellas, y acá nos da una serie de acciones que se pueden, nos dan algunas ideas que se pueden implementar en un día, en un mes, 2 meses, 3 meses, y las que puedo continuar haciendo por mucho tiempo. Pero hay que tener en cuenta esos elementos si nosotros queremos realizar cambios. Está el asunto, voy a hacer un ejemplo adicional al ejemplo que presentaba el profesor Johan con los árboles, que se pueden tumbar hectáreas, 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 pero cuando tumbaste el árbol que iba a romper el bombeo biótico, fue que hicieron la diferencia. Esto buscaba Herodes, quizás, si vamos un poquito como a temas bíblicos, cuando trataba de acabar, o sea, de buscar, cuando fue ¿cómo se llama? Lo de los niños, lo del Día de los Santos Inocentes, que buscaba que todos los niños, extinguir los niños menores para evitar que el Mesías surgiera. Entonces, y pues si fue una persona que se escapó que se libró de esa situación, y pues los cambios en la historia, por lo menos de parte de la humanidad, fueron muy grandes. Pero estamos hablando también de efecto mariposa, esas acciones individuales, esa manera como las acciones chiquitas se van escalando y cómo estas van y logran tener unos encadenamientos y logran insertarse en unos sistemas y logran afectar unos contextos y logramos por lo menos en algunas de las dimensiones conectar con otras dimensiones para encontrar bienestar. Entonces, pues hay mucha tela para cortar, Ángela María.
Sí, María Alejandra, pero es parte como de este ejercicio de poderle darle como herramientas a los oyentes para que ellos también se sientan parte de este efecto mariposa, que ellos digan, es que yo sé que con una acción que haga hoy, en algún momento, quizás no tenemos la fórmula del profesor Johan, pero en algún momento va a generar un impacto positivo, ¿sí? Creo que el solo hecho de saber botar esta mascarilla que nos estamos poniendo, el tapabocas, de una manera adecuada, ¿sí? Que no terminen los ríos, que no terminen los mares, tener guardada eso en el bolsillo hasta que lleguemos a la casa, ya se convierte como en una inspiración, ¿no? Para nuestros oyentes.
Claro, Ángela María, lo que estás diciendo es muy, muy cierto. Quizás no tomamos nosotros conciencia que todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo, cada hora, cada minuto, no son las grandes decisiones, pero cada decisión que nosotros estamos tomando en la cotidianidad, pues está afectando y se está conectando con muchas cosas. Cuando nosotros somos consumidores, por ejemplo, bueno, nosotros podemos ejercer como individuos cambios de muchas maneras. Podemos ejercer como ciudadanos con el voto, podemos como ciudadanos también ejercer el derecho a hacer activismo y promover unas causas, pero también nosotros podemos tomar decisiones que impactan un sistema desde nuestras decisiones de compra y desde nuestra manera de orientar nuestro consumo. Cada vez que nosotros aumentamos la conciencia sobre esto que estamos usando, comiendo, contratando, vistiendo, cada vez que tomamos conciencia de dónde viene y qué es lo que tuvo que pasar para atrás, cuáles fueron todos esos encadenamientos de los cuales tuvieron que haber pasado para que yo esté aquí, pues en el momento que tomo la decisión, de ahí en adelante puedo comenzar a mover cosas que van a resultar en cambios muy grandes. Y necesitamos esa acción. Algunas personas lo llaman los 10 metros de diferencia, el actuar con esta cercanía. Nosotros probablemente no podamos controlar de manera individual el cambio climático, ni podamos controlar la extinción masiva, pero sí podemos hacer acciones a nuestros vecinos, a la gente que está más cercano, al prójimo, a la persona que vive con nosotros, al estudiante, al colega, a la persona que nos vende, a la persona que nos compra. Entonces, todas esas acciones que nosotros estamos tomando, claro que tienen un efecto. ¿Cuántas veces nosotros, alguien no nos ha dañado el día o alguien no nos ha alegrado el día? ¿Cuántas veces una frase que escuchamos nos ayuda a reinterpretar una realidad? ¿Cuántas veces cuando miramos algo, reorganizamos nuestras prioridades? Entonces, todo este tema es un tema de tomar conciencia que cualquiera de las acciones que nosotros tomamos, esa persona a la que tratamos mal, esa única persona entre un millón, esa fue la persona que te dañó la reputación eternamente. Entonces es muy difícil los temas que hablaba el profesor Johan, de la impredictibilidad de esos elementos y identificar cuál exactamente es el que va a hacer ese cambio que nos permitiera predecir esos fenómenos mucho mayores.
Sí, sí, Alejandra.
Muy interesante lo que... Sí. Oh, perdón.
Sí, dale, Oscar.
Muy interesante lo que dice la profesora, y bueno, la verdad que uno se vienen muchas ideas, ¿no?, a la cabeza al momento de comprender y reflexionar sobre estas temáticas, ¿no? Lo macro y lo micro como dos caras de una misma moneda, y qué tan vigente está ese lema que se transmite aquí por nuestro programa y por la misma emisora, de que toda acción cuenta, ¿sí? Toda buena acción se replica y puede influir de muchas maneras, a veces predecibles, a veces impredecibles, pero sobre todo es generar buenas acciones para que éstas se multipliquen. Me gustaría preguntar al profe Joan, sé que él está trabajando sobre la cuestión de sistemas socioecológicos. Me gustaría que nos cuente un poquito de qué se trata los sistemas socioecológicos y qué es lo que está trabajando específicamente.
Ah, bueno, Oscar, muy chévere. Estamos trabajando sobre algo que estamos denominando la teoría general de los sistemas socioecológicos. Debo contarte que todo esto arrancó con los análisis de sostenibilidad en paisajes rurales en Colombia, como les contaba, para la política de crecimiento verde, particularmente el indicador agricultura sostenible, que es el indicador que se está utilizando ahora. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar sobre esto, nos damos cuenta primero de una cosa que es súper importante, y es que la sostenibilidad ambiental no existe. La sostenibilidad económica no existe, no tienen sentido, son falacias, no van para ningún lado. Existe algo que se llama el desarrollo sostenible, que busca satisfacer necesidades hoy sin comprometerlas del futuro. Y básicamente lo que dice es que hay un conjunto bien identificado de necesidades y que se supone que esas necesidades se satisfacen y que se pueden satisfacer en el tiempo. Básicamente lo que están diciendo es que se espera que el bienestar sea una ley de conservación en el planeta Tierra. Y que el bienestar sea una ley de conservación, de pronto para los que tienen un poquito más de tecnicismo entre los oyentes, lo que estoy diciendo es que cuando el bienestar es una simetría de los paisajes, entonces se tiene desarrollo sostenible. Esto resulta en una cosa supremamente interesante, porque comenzó a llevarnos por diferentes caminos. El primero no solamente fue el de los análisis de sostenibilidad, sino que fue también el camino de la resiliencia socioecológica. La resiliencia socioecológica entendida como el reconocimiento de las perturbaciones o disturbios que puede llegar a tener un sistema socioecológico que lo pueden convertir en otra cosa. Casi que estoy hablando del efecto mariposa, si se dan cuenta de fondo. ¿Y qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema socioecológico nacional, latinoamericano, que es muy resiliente a la corrupción. Le damos todo tipo de perturbaciones y de disturbios y, sin embargo, la corrupción sigue siendo el comportamiento tendencial más dominante del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿la resiliencia socioecológica o la resiliencia en sí misma de los sistemas resulta en algo deseable? No necesariamente, pero lo que es deseable es conocer esa resiliencia. De tal manera que si ocurre, como en el sistema este basado en corrupción, nosotros conocemos la resiliencia y la rompemos, podemos llegar a otro tipo de sistema. El tema es que no cualquier acción, no cualquier buena intención, no cualquier iniciativa puede conducir a transformar el comportamiento de ese sistema. Ahora, estoy hablando de análisis de sostenibilidad, de resiliencia socioecológica. Después introdujimos el tema de la gobernanza de los sistemas socioecológicos. Particularmente nos interesa muchísimo el asunto de la distribución de poderes y de cómo se puede hacer inteligencia colectiva para la construcción de estos nuevos referentes, marcos, escenarios con los cuales se puede transformar el país. Y luego también introdujimos algo que necesariamente debe ocurrir, y es algo que denominamos la viabilidad socioecológica. ¿Qué es la viabilidad socioecológica? Es la identificación del sistema de necesidades y la identificación del sistema de oportunidades que se puede llegar a tener sobre un sistema socioecológico y ver si las oportunidades que estamos proponiendo satisfacen las necesidades. Todo esto lo hemos englobado y lo hemos enmarcado en algo que estamos escribiendo, que tenemos apenas en publicaciones menores, que lo tenemos fragmentado todavía, pero que hemos denominado la teoría general de los sistemas socioecológicos. ¿Cuál es la importancia de esta teoría, al menos para el desarrollo de un país como Colombia? Su importancia es que no vamos a estar tirando tiros al aire. No vamos a decir durante una administración política que son los hidrocarburos o la minería los que le van a dar el futuro a Colombia y después nos damos cuenta del daño que generan y entonces nos volcamos a la bioeconomía. Y no sabemos entonces ahora cuáles van a ser los efectos de la bioeconomía en el país, sino que cuando llegue otro político va a decir que es otra cosa porque eso no sirvió. Nosotros tenemos que ser serios con respecto a la transformación, a las transiciones de los sistemas socioecológicos hacia la sostenibilidad. Y para que eso ocurra, necesitamos esta teoría que nosotros estamos desarrollando y que compartimos con ustedes, queridos oyentes, hoy. Básicamente lo que buscamos hacer es tener instrumentos rigurosos, entornos de simulación controlada en los que podamos experimentar escenarios y no experimentarlos con el ensayo y error sobre las poblaciones que tanto merecen de nuestro respeto y que estamos deteriorando a causa de no tener bien evaluado o estudiado la viabilidad de las acciones que estamos teniendo o intervenciones que tenemos sobre ellos. Quiero terminar con esto diciendo, yo no estoy de acuerdo con que las buenas intenciones funcionen. Yo no estoy de acuerdo con tener unos indicadores y tratar de satisfacer unos indicadores y otros. Y la razón de ser es esta. todo se encuentra tejido junto en un sistema socioecológico como en el que vivimos. Y las acciones que tomamos para poder, de alguna manera, satisfacer algunos indicadores, podrían conducir al deterioro de otros indicadores, si no se piensan de forma sistémica. En conclusión, nosotros necesitamos hacer gestión sostenible, entendida como la gestión que hacemos sobre un sistema en el que todo se encuentra tejido junto y que no podemos ver por pedacitos.
Gracias, profe. Yo coincido de alguna manera con usted, una parte porque considero que uno no debe ser tan romántico con esta bandera de la sostenibilidad, sino que la data tiene que estar atrás. Pero en otro lado, en otra faceta, este escenario de la pasión, del romance, de meter a la ficha, que a veces es muy es muy cualitativo, pero también nos lleva para impulsar, para lograr que más gente se suba a esto en el escenario. Pero quiero darle el paso a Mauricio López. Jefe, ¿hay data para uno poder saber cómo van esos avances en temas de los ODS, que podamos ir conectando con este tema de lo que dice el profesor Johan?
Bueno, gracias. Obviamente ambas visiones son importantísimas, desde la visión objetiva y desde la visión de la percepción. Recuerde que uno es lo que uno es, uno es lo que uno cree que es, pero uno también es lo que los otros creen que es uno. Y el gran reto es que las tres sean iguales. Entonces viene una visión de cómo estamos, y apenas estamos midiendo. Apenas en los anteriores objetivos de desarrollo del milenio ya había unos indicadores y se iban midiendo desde el lado del objetivo, pero casi nunca se mide desde el sector empresarial, ni se mide desde el sector académico, ni se mide desde el sector social. Y ese es uno, y de los medios de comunicación, ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Y por eso desde la Red Colombiana hemos adelantado conjuntamente con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la Fundación Bolívar de Vivienda, con la Fundación Corona, la Alianza Unidos por los ODS, para poder seguir indagando cómo va el sector empresarial cumpliendo en cumplimiento de las metas de los ODS. Hicimos hace 3 años el primer informe con muy poquita data. En este segundo ya nos hemos aliado con el EDG Corporate Tracker del PNUD y del GRI y del DNP, pero tratando de conseguir cada vez mayores y mayores datos que reporten las mismas empresas. Y no ha sido fácil conseguir 200, 250 empresas, no ha sido una tarea fácil, pero yo soy optimista de que ya son 250 o son 200. Entonces es un tema de mayor cultura también de informar, y en esto creo que hay una ventaja, Ángela, y es que la narrativa poderosa de los ODS y de la sostenibilidad nos da un sistema, nos da un método, nos da un foco. Como dice yo, el profesor Johan, hay una integralidad sin duda. Ahí no hay ninguna duda, hay una integralidad. Pero la narrativa sí nos permite jugar con esa visión, con ese sistema, con ese método. Entonces cuando uno habla de la P de planeta y habla de agua de saneamiento, habla de producción y consumo responsable, protección de ecosistemas marino y terrestre y de acción por el clima, y lo conjuga con las personas y habla de fin de la pobreza, y habla de hambre cero, y habla de salud y bienestar, de educación, y habla de equidad de género, y lo combina con desarrollo y prosperidad, y habla de energía asequible, no contaminante, de trabajo decente, de innovación, de industria insostenible, de infraestructura resiliente, de reducción de las desigualdades, de comunidades y ciudades sostenibles, y lo habla desde la visión del la coloquialidad de la convivencia humana, y habla de paz y de instituciones sólidas y de lucha contra la corrupción y de justicia, y fuera de eso, todo eso lo combina con las alianzas. Francamente tiene usted una estructura muy sólida para poder actuar, y por lo tanto para tratar de construir conjuntamente indicadores, y eso es una ventaja que no teníamos antes, y yo siento que eso es lo que vamos avanzando, pero obviamente es un trabajo larguísimo, un trabajo que no se puede hacer de la noche a la mañana, que implica también acciones culturales y impacto global, usted lo sabe, y estos programas como el de Planeta Sostenible que hacemos con la Universidad del Rosario y con la colaboración de la Red Académica de Valor Compartido, busca también que cada vez haya mayor conocimiento mayor información y mayor formación, para que sea natural el proceso, para que avancemos y ya sea fácil que todas las acciones, que usted mismo decía, desde la habitación, desde cuando la ropa que uso, también vaya uno ligando. Estaba yo hablando con una persona de moda sostenible y decía, ¿quiénes de nosotros miran las marquillas? Casi nadie, para ver cómo se lava, para ver de dónde viene, etcétera, de cómo está compuesto, estoy hablando de ropa. O quién mira los ingredientes y pudiera uno indagar hacia futuro cómo está, cómo se cosechó, cómo no se cosechó. Entonces siento que todo ese tipo de cosas van armando un buen ecosistema de datos, un buen sistema, ecosistema de preguntas para tener datos. Y yo creo que ahí es donde claramente podemos avanzar fuertemente en esta visión, y donde claramente a partir de un caos, con un buen método y con pasión y con mucha objetividad, se pueden encontrar las mejores visiones para lograr nuestro propósito de un mundo mejor con desarrollo sostenible.
Sí, jefe, gracias. Y ahora quiero preguntarle, conectando lo que dijo el jefe, ¿qué está haciendo la Universidad de AFIT? Porque sé que lo está haciendo, porque sé que es una gran líder en temas de sostenibilidad, pero además es un gran articulador entre el sector privado, otras organizaciones y la academia frente a estos temas. ¿Qué podemos destacar en esta conversación que pueda dejar, que nos deje en evidencia y nos inspire frente a este reto que tenemos todos y en los cuales nos tenemos que subir al bus, que es el tema de la sostenibilidad?
No, pues muchas gracias, Ángela. A ver, AFIT es muy de buenas por muchas cosas. Primero, hablando de contextos, nosotros pues nos creamos en un entorno en donde el empresariado ha construido la ciudad y ha construido, ha estado muy cercano, y donde tenemos un empresariado que con un compromiso cívico súper grande. Y este compromiso cívico del empresariado se conecta con los valores de la universidad y se conecta con unos propósitos también de las directivas de nuestra universidad. Nuestro rector es un apasionado de los temas de sostenibilidad. Él y Mauricio han estado en varias ocasiones juntos, y esto fue una apuesta que él quiso tenerlo como su legado. Entonces tomamos unos cambios, tomamos decisiones que fueron arriesgadas. Creo que fuimos la primera universidad en Colombia, y esto fue creo que en el 2016, de hacer el plan de largo plazo alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que en esos momentos muy pocas, bueno, ISA estaba comenzando su plan al 2030, pero fue un cambio muy grande porque nosotros pasamos de unos planes de desarrollo más cortitos, pues de 5 años, ya a pasar unos planes de desarrollo de largo plazo que implica una mirada multidimensional. Entonces en EAFIT trabajamos pues los objetivos de desarrollo sostenible hacen parte, esa gestión sostenible hace parte de la gestión de la universidad, pero el compromiso con el desarrollo sostenible hace parte de la impronta de la universidad. Entonces todo lo que nosotros hacemos en docencia, en investigación, lo que hacemos nosotros de relacionamiento con los otros actores cívicos, pues está relacionado con sostenibilidad. Y el tema ha sido muy bonito porque también en Medellín, por ubicación, y aquí qué pena se me sale lo paisa regionalista, es pues que en Medellín están ubicadas muchas de las empresas multinacionales colombianas que reportan y que están pues que reportan con reportes de sostenibilidad, pero que están dentro del Dow Jones Sustainability Index. Entonces hay un compromiso muy fuerte que se une en red con unos compromisos locales, pero también un entendimiento de estas empresas que tienen unas actividades por fuera del territorio nacional. Entonces, estas empresas trabajan juntos con un compromiso histórico, local, y bueno, esto nos ha permitido, pero les digo que es un tema de suerte, por eso es que es difícil replicar como lo que nosotros hacemos con el Pacto Global en Antioquia, porque están estas organizaciones que tienen en el tuétano estos temas y que son, que los líderes y las personas han heredado este compromiso tan fuerte y decidido por el desarrollo sostenible. Ángela María.
Muy bien, súper interesante, profe, porque ha puesto en la mesa algo fundamental, que son las sinergias, ¿verdad? Al respecto me gustaría preguntar a Diego Mesa sobre la Red Académica de Valores Compartidos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? ¿Cómo contribuye a estas sinergias?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, y hoy hemos, yo creo que he tomado unos elementos importantes, y para ser coherente con lo que hoy hemos hablado, yo creo que la Red Académica de Valor Compartido se identifica con esa, como con ese tema de del efecto, es que con pequeños cambios queremos generar grandes consecuencias. ¿Y en qué sentido? Esta red lo que ha buscado desde el 2016, por una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, pues fue empezar a abordar el tema de la teoría de sostenibilidad y valor compartido. Y digamos que a partir de esta apuesta de estas dos instituciones, quisimos empezar a integrar como esos elementos claves. En ese sentido, pues es invitar a las instituciones de educación superior que estaban avanzando en ese tema para que empezáramos a abordar de manera conjunta, digamos, estas iniciativas. Pero digamos que también se requiere de la otra parte, es contar con el sector empresarial, que evidentemente pues este tejido es el que también está generando estos continuos cambios, y a partir de ahí, con esas dos, diría yo, caras de la moneda, fue empezar a articular y aliarnos y a generar esas sinergias en torno a este concepto de valor compartido. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos venido avanzando en esa articulación, y digamos que este año, la semana pasada terminamos un evento importante que fue un congreso, nuestro congreso en valor compartido, y ahí pudimos evidenciar cómo las universidades han venido desarrollando diferentes programas, diferentes procesos, producto, como lo que hablaba María Alejandra, producto de la investigación, desde los semilleros y de los diferentes programas, cómo se han venido articulando a generar, digamos, modelos de negocio que sean sostenibles, pero que al mismo tiempo están impactando al cumplimiento de los ODS. Y el doctor Mauricio López decía algo importante: tener este tablero de control de los ODS se convierte obviamente en una ruta muy clara para que el sector empresarial empiece a apuntar sus acciones al cumplimiento de estos ODS. Entonces, en últimas, este es un tablero de control importante que genera estas sinergias, y desde la red lo que hemos venido es apoyando y obviamente avanzando en la concepción de esta teoría de valor compartido, y siendo obviamente conscientes que necesitamos obviamente que más universidades, que más empresas, que más aliados estemos, digamos, trabajando de la mano. En últimas, el hecho de que tengamos un trabajo conjunto colaborativo, pues nos va a permitir obviamente seguir generando esos grandes cambios y obviamente apuntarle a toda esta estrategia de desarrollo sostenible, que es lo que nos invita tanto los ODS, la teoría, el valor compartido, y como individuos, porque es que estamos acostumbrados a decir qué están haciendo los demás para aportar al tema, y aquí es al revés. ¿Qué tengo que hacer yo desde un consumo responsable, desde un compromiso como individuo para aportar a ese cumplimiento? Entonces creo que la Red Académica lo que está buscando es siempre invitar a todos los actores para que todos pensemos y trabajemos colectivamente y generemos pues ese impacto que buscamos desde la red.
Muchísimas gracias, Diego, pero mire, ese tema, efecto mariposa, teoría del caos, se nos fue rapidísimo. Yo he aprendido un montón, pero nos toca ya despedirnos. Entonces les voy a pedir a todos, y comenzamos por Diego, porque casi no me habló hoy en el programa, pero es importante tener en cuenta o destacar que la Red Académica de Valor Compartido es gran aliado también de nuestro programa Planeta Sostenible. Entonces, un mensaje de cierre de cada uno, corto, y nos despedimos ahí mismo. ¿Listo? Diego, un mensaje. Listo, Diego no está. Oscar, profesor.
Ángela, la verdad que también a mí se me pasó volando este programa, súper interesante, creo que todos hemos aprendido, y me quedo con una frase que dijeron nuestros invitados en cuanto a la conciencia y eso que nos tiene que motivar en nuestra acción cotidiana, que es la ecología de la acción, ¿no? Esa conciencia de saber lo que estamos haciendo y qué posibles y probables impactos pueda tener nuestras acciones.
Ahora sí, Diego, ¿estás ahí?
Sí, yo rápidamente diría, si reducimos el problema, estamos reduciendo los impactos. Entonces, esa es la invitación a tener esa conciencia y a ese trabajo.
Profesor Johan, María Alejandra y el jefe, cierra el programa.
Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Creo que todas estas acciones que hacemos conjuntamente entretejen el camino para poder tener sostenibilidad. Muchas gracias.
María Alejandra.
Bueno, muchas cosas acá, pero varios mensajes me quedo. Es que nosotros no sabemos en qué momento vamos a hacer el punto de palanca que sea capaz de cambiar la trayectoria del camino en que vamos. Entonces, todo el tiempo tenemos que aumentar esos niveles de conciencia, de saber dónde estamos y cómo estamos nosotros impactando y qué nos está impactando. Entonces, esa toma de conciencia y el aprender más sobre todos estos temas de riesgos sistémicos, sobre teoría de caos, porque hace falta entender sobre la complejidad para poder nosotros intervenir y tener más claridad y más responsabilidad sobre las acciones y decisiones.
Para acciones mucho más efectivas. Jefe, le invito a que cierre.
No, simplemente desde Pacto Global agradecerle a nuestros invitados y recordar nuestros verbos rectores. Insistir, resistir, persistir y nunca desistir. La sostenibilidad es el camino y nos toca trabajar durísimo todos los días, y este programa es una palanca más de las que dice María Alejandra que necesitamos para poder avanzar. A todos nuestros invitados, a usted Ángela María, a Nelson en el máster, a la Universidad del Rosario como siempre, sí, a Juan Sebastián que también nos apoya, y a Claudia y el rector, y a todos nuestros queridos invitados, y a la Red Académica de Valor Compartido, y a usted Ángela María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y recuerde, insistir, resistir, persistir y nunca, nunca desistir.
Hasta el próximo programa. Gracias, Nelson, y gracias a todo el equipo por apoyar esta iniciativa Planeta Sostenible.
Muchas gracias.
I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to know it is when I'm not around. You're so very special, I wish I was special, but I'm a creep, I'm a winner.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.